¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Sobremesa.
Ya estamos de vuelta en Letras al Oído. Nos acompaña Seidel Bernal. Escuchas a Erendira Cortés. Y pues vamos a platicar con ella sobre la infancia en la literatura. Ya nos platicó un poco de su infancia. Y bueno, fíjense que esto de la infancia y la niñez, pues esta etapa que, pues de pronto todo, pues obviamente todos los que estamos aquí pasamos por ella, ¿no? En algún punto. Algunos la recordamos más que otros, pero pues yo creo que ha sido un gran referente para la literatura, como nos decía Seidel en el bloque anterior, y podríamos decir que existen, si no es que todos, pero yo creo que sí una gran cantidad de libros que en algún punto abordan este tema de la infancia o la niñez, ya sea, por ejemplo, a través de los personajes o también en los recuerdos y vivencias que evoca el autor para escribir, ¿no? Sobre X o Y cosa. Otros, unos lo hacen más presentes, unos incluso pues su temática va hacia eso, ¿no? ¿Tú, Seidel, consideras que esta etapa de la vida es una fuerte... Y creo que lo decías al inicio, ¿no? Carga de inspiradora para la creación literaria. Y sobre todo, ¿por qué sientes que sea inspiradora?
Pues yo creo que los años formativos nos marcan, dejan una huella. Y la huella, somos conscientes de esa huella en la medida en que vamos madurando y que vamos dejando ese paso que dimos. Uh-huh. Y como pienso que también, como nunca antes en la vida, en la niñez, es cuando... Esta ignorancia nos da la belleza de lo que no conocemos, ¿no? O sea, la capacidad de asombro. Jamás volvemos a ver un mago. Cuando no tenemos, cuando somos concretos, cuando solo vemos lo que se ve y que no tenemos la astucia de saber que por detrás el mago mueve algo. Cuando comenzamos a ser abstractos, pues ya no nos divierte tanto el mago. Algo así pasará tal vez cuando crecemos, ¿no? Yo creo que cuando alguien es creativo trata de estar conectado, pero no como una lucha, sino... Se sigue siendo un tanto inmaduro, un tanto niño, y por eso tal vez se puede seguir creando, se puede uno formalizar o disciplinar, claro. Pero hay este espacio en el que se llama espacio de creación, en el que recuperamos esta parte lúdica o esta parte de libertad, en donde la moral, en donde la regla se rompe, pero y eres el humano que eres, ¿no? La persona. Uh-huh. Entonces yo sí creo que la infancia es camino, es inicio, y que... A diferencia de Freud, como a veces lo menciona, ¿no? O sea, que nos determina.
Sí.
Bueno, yo no creo, fíjate que la infancia, en algunos casos no creo que se refiera siempre al trauma.
Claro,
voy a mencionar algo que me impresionó mucho, y después retomaré a Freud. Me recuerdo que leí, me cae bien cómo escribe, me gusta cómo escribe a Charles Simic.
Uh-huh.
Y lo entrevistaron y resulta ser que él creció en medio de la guerra.
Exacto.
Y le preguntan que cómo lo vivió, porque lo viven, quien lo escucha eso, lo vive víctima y dice que es el tiempo más feliz de su vida. Y uno dice, ¿cómo podría creerlo? Sí, cuando se acabó la guerra, yo fui a tomar agua, mi madre me dijo, se acabó la guerra, y pensé, se acabó la diversión. Y la razón es esta, ellos, pues los hombres se fueron a pelear y las mamás, las señoras se juntaban y hacían las tareas para, entre todas, hacer todas las labores que tenían que hacer, que antes también hacían los hombres, y ahora una cocinaba y la otra tenía que mover, y los niños se cuidaban solos, se andaban corriendo todo el día. Dice entonces. Que solo subía para tomar agua.
¡Ching!
Ajá, que fue la coincidencia cuando dijeron se acabó la guerra. Y dice que después con los años ha visto fotos de refugiados y de guerras y ve todas caras tristes, pero los niños sonríen y dice, estos son mis compañeros.
Wow.
O así, esa no fue la frase. Algo más cercano tal vez sea decir que se ve en ellos a él y sus amigos.
Wow.
Y entonces, por ejemplo, recuperar esta parte en la que ciertamente somos tan sensibles que se nos puede herir para la vida si no logramos resolver.
Claro.
Pero también recuperar que también podemos ser los más felices como nunca más después.
Es que depende la perspectiva, ¿no? Que cada quien le dé.
Y lo que hayas vivido, ¿no?
Claro.
Y sí. Cómo lo recuerdes.
Exacto.
Porque hay quien lo vuelve a vivir o recordar como niño, ¿no? Y sin recordar que, bueno, a mis 39 años, ¿cómo pienso eso, no? Uh-huh. Y lo que decía, recuperando lo de Freud, yo no pienso que todo nos determine la infancia, ¿no? Que llega un momento de libertad en el que decides hasta dónde esta infancia te da. También otro, uh-huh, otro asunto, uh-huh, es, por ejemplo, Paul Auster, uh-huh, La invención de la soledad. Él escribe este libro, es narrativa y es como una revisión de la relación que tuvo con su papá, y lo escribe a partir de que le llaman y le dicen, a partir de ese día, que su padre ha muerto.
Sí. ¿Y el niño?
Él está ya mayor.
Ah, okay.
El señor ya estaba también mayor. Uh-huh. Pero me parece muy interesante. Estamos obligados a repetir nuestra historia o a revisarla y ser conscientes y avanzar. Pero salen cosas estupendas. También, por ejemplo, Neruda siempre la lluvia. Y la vio como niño. Y la describe como una aguja, como una L larga, porque cae lenta. Entonces, Gabriel García Márquez, no podemos creer que no parte de una imaginación de niño cuando hizo 100 años de soledad, ¿no?
Creo que ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores. Y como, qué curioso lo que comentabas hace rato de la guerra, también yo leía por ahí que muchas de las etapas o conflictos que ha habido a lo largo de la historia han provocado que, o sea, lo que se escribe en esas épocas, muchos se remitan a la infancia, porque pues tienen esta como añoranza de esa época de paz, ¿no? Y entonces muchos por esas etapas, cuando se viven estos conflictos, pues empiezan a escribir cosas pues relacionadas, donde empiezan a hablar de su infancia, ¿no?
Y también como, yo como que me quiero esforzar mucho porque descubro que lo más interesante del ser humano sale a partir de también de lo más terrible. Por ejemplo, podemos recordar al diario de Ana Frank,
uh-huh,
que está escrito en medio de la guerra, en medio de una persecución, en medio de la muerte, y sin embargo termina diciendo que cree en el ser humano.
Exacto.
Y entonces me parece que es bien importante también como escritores, no porque seamos consumados, simplemente porque escribimos, uh-huh, como recuperar la perla de todo lo que vivimos, porque nadie la tiene fácil, ni tampoco la tiene, creo yo, todo mundo, de realmente imposible, pero escribir el dolor por el dolor, como que yo siento que es un proceso que sí, que es bueno escribir, que ayuda, pero que hay que encontrar la perla, sí, y lo que es más, ofrecerle a los otros.
Que yo creo que es un tema que pues todos están en esa constante búsqueda, ¿no? Ahora, hablando de escritores, pero yéndonos un poco a la parte de la poesía, no sé, ¿tienes algunas recomendaciones de poetas que digas tú? Bueno, es que suelen remitirse mucho a la infancia.
Pues yo siento que tiene que ver con la manera en que leamos.
Uh-huh.
Que logremos encontrar estos colores. Por ejemplo, Alfonso Reyes, si queremos ser así como muy concretos, Alfonso Reyes tiene un poema que se llama Monterrey, y dice que el sol lo sigue, y es casi como un perrito, ¿no? O sea, es así como muy, muy nostálgico, bonito, y si quieres te leo un pedacito nada más, como
claro,
para no dejarlo en el aire,
claro,
pero está larguito, entonces tampoco quisiera leerlo todo, y también sería interesante que después se buscara, ¿no? Dice, no cabe duda, de niño me perseguía el sol, andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero, yo era el niño andante y el sol mi escudero. Y así continúa, pero por ejemplo, este es un poema en el que fácilmente se recupera. Pero yo creo que lo más interesante de la poesía y de la narrativa y de todo es lograr estas luces que cuando alguien lee, le remita a su propia historia.
Claro, que y esas, se identifique, ¿no?
Así es. Y uh-huh, por ejemplo, estas flores de la infancia que crecen en la imaginación del que escucha o del que lee, pues las identificarán en el camino, ¿no? No sabemos cuál logre hacer un vaso comunicante con uh-huh, el otro. Pero sí creo que no podemos hablar sino de nosotros mismos, y hemos sido niños.
Ahora, muchas veces, como comentábamos, ya sea a causa de algún conflicto bélico, ya sea también a veces por cuestiones que pasan dentro de nuestra propia familia o en nuestro entorno, pues uno como niño de pronto se ve obligado como a dejar esa niñez atrás, ¿no? A veces de formas muy abruptas, digo, no en todos los casos, pero sí se suele dar. ¿Tú consideras que, digamos, es necesario como tratar de evitar, ¿no? Digo, ya siendo ahora adultos, en los niños que, pues, con los que estamos conviviendo, ¿no? Día con día o con quienes nos relacionamos, familiares o no sé, que se preserve como esta etapa, ¿no? Porque quizá sea una etapa, pues, como decíamos hace un momento, ¿no? Son como las bases de nuestra vida. Y mientras mejor se viva, pues creo que nos va a ayudar mucho para pues nuestra etapa adulta, ¿no? Para lo que sigue. ¿Tú sientes que es importante como pues cuidarla, que no se rompa de pronto tan como puede llegar a suceder?
Yo creo que claro que estoy a favor del cuidado de los niños y de su infancia, de la infancia de las personas, ¿no? Todo lo que podamos hacer para cuidarlos, bienvenido sea. Y también recordar, porque no hay familias perfectas, no somos seres perfectos.
Claro, claro.
Y entonces, por más que queramos poner las condiciones, siempre habrá cosas que sucedan. Por ejemplo, en una familia que muera el padre o la madre, que todos quisiéramos que no fuera así, y esta ya va a ser una situación que se le presentará a la persona.
Claro.
Entonces, yo también votaría o quisiera hablar a favor de la imperfección que vivimos y de la aceptación de lo que nos suceden. Y claro, hay una frase muy
del destino.
Sí, hay una frase muy bonita de Víctor Frank, que es el que fue el partícipe, el que inició la logoterapia, ¿no? El fundador. Él estuvo en el campo de concentración, era judío, y decía que no podemos escoger lo que nos sucede. Lo único que podemos escoger es cómo vivirlo. Entonces, a partir de esta libertad que yo no escojo que me pase tal o cual cosa en la vida. Sin embargo, ojalá lo que pudiéramos colaborar todos es en dar fortalezas o herramientas para que la persona se llegue a desarrollar. Y claro, ojalá en las mejores de las condiciones y todo lo que hagamos a favor de los demás, de la infancia, de la adolescencia, de los jóvenes, de los mayores, de nosotros mismos.
En cada etapa
así
de la vida, ¿no?
Así es, porque todo nos marca.
Claro.
Somos seres sensibles, ¿no? Y así como dejamos una huella en el mundo, también la dejamos, nuestras relaciones nos la dejan a los otros.
Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en esto que dices, aceptar pues este destino, aprender, porque muchas veces nos forja, ¿no? A lo largo de los años. Y creo también algo, pues, para ir cerrando este bloque, que pues debemos cuidar un poco también, es la parte, por ejemplo, ahorita tecnológica, ¿no? Que muchas veces, pues, de pronto ya los niños ya se la pasan, no sé, viendo videos o otro tipo de cosas, y ya como esa etapa donde ellos experimentan tanto, quizás se pueda perder en algunos casos, ¿no? A causa de esta tecnología. Entonces, pues ojalá también por ese lado cuidemos, pues que se pueda vivir lo más espontánea posible, ¿no?
Y la flexibilidad, porque el mundo no se va a detener.
Así es.
Entonces, hacer los cambios que nos permitan seguir teniendo relaciones reales, sin satanizar el proceso de cambio, porque no lo podemos detener y debemos de adaptarnos, pero sí cuidar que la tradición tenga sentido por su fuego.
Claro.
No porque sea la costumbre, ¿no?
Perfecto. Pues aquí vamos a cortar este bloque, vamos a ir a unos cortes comerciales, pero regresamos platicando con Seidel sobre este tema de la infancia y también vamos a conocer un poco más sobre lo que ella escribe y sus libros. Regresamos a Letras al Oído.
¿Lo oyes? ¿Lo escuchas?
Ya es tiempo de dar vuelta a la página. En un momento regresamos.